nuestra psicóloga de guardia, con Pilar Muñoz.
Se lo decíamos hace unos instantes, el boletín venía de abrigo, cosa lógica, porque ya saben ustedes el frío que hace en España gracias al calentamiento global, y en cualquiera de los casos, pues había que tener un tiempo de sosiego, y para eso tenemos a nuestra psicóloga de guardia, a doña Pilar, que ya está con nosotros. Doña Pilar, buenas noches, muy bienvenida, ¿qué nos trae hoy?
Muy buenas noches, don César, y a nuestros amigos y seguidores. Pues efectivamente hoy vamos a abordar un tema que es muy difícil, muy complejo y que deja unas secuelas importantes en la vida de quien padece esto, ¿no? Vamos a hablar del síndrome de las madres narcisistas o el efecto de las madres narcisistas, sobre todo en las hijas, porque es fundamentalmente en ellas sobre quienes recae esta dificultad, este trastorno de la personalidad narcisista, cuando es la madre y no el padre la que porta este trastorno, y que sobre todo tiene un impacto muy, muy característico en las hijas hembras, ¿eh? Entonces, la justificación por qué he elegido este tema es in memoria de tantas pacientes que han asistido a la consulta y que he podido comprobar de primera mano su dolor, y he visto saltar muchas lágrimas de muchos años de no comprender, ¿no? A estas mujeres, entre ellas en las que yo me cuento, solo deseo, y me lo deseo yo también, un paso necesario hacia la curación, hacia la sanación. Recuerdo algunos nombres y in memoriam de ellas, de Gloria, de Laura, de Marisol, de Beatriz, de Concha, de Mercedes y de Pilar. La primera reflexión sería que una mujer adulta puede buscar y encontrar su propio valor, puede graduarse en importancia, pero durante el inestable espacio que va, porque es inestable, que va de la infancia a la condición de mujer, una joven necesita ayuda para determinar su vida, y nadie mejor que su madre para ungirla. Algunas películas que nos hablan de este tipo de deprivación materna, pues desde luego, y fundamental y muy nuestra, La casa de Bernarda Alba, de Federico, sí, García Lorca. El cisne negro, que es una chica que tiene graves problemas psiquiátricos por una madre que proyecta sus anhelos de ser bailarina. Hay otra, tenemos que hablar de Kevin, una madre pues que rechaza a su hijo. Es decir, que en el mundo de Hollywood hay bastante evidencia de que esto es un síndrome que no es infrecuente, ¿eh? Los tres rasgos psicológicos más evidentes de la madre narcisa es la propia inseguridad de la madre, la obsesión por el control, que ellas lo confunden con el amor, y la proyección de unos deseos incumplidos o de unas carencias que no fueron satisfechas en su momento de niñez. Es decir, que es una cadena, la orfandad emocional, dice a Julia Guerra, que se hereda, y desde luego en este caso es así, es de vital importancia y muy real. Y ahora ya, antes de meternos en el cuerpo teórico, es importante diferenciar lo que el doctor Hugo Marietán habla entre maternidad y maternaje. Es decir, este tipo de madres son genitoras, pero no son madres, porque madre no es aquella persona que engendra y que pare, sino madre es la que después del alumbramiento ejerce la maternidad, que es ese espacio que va hasta que la hija, en este caso también se da en los hijos, pero nos vamos a centrar en las hijas porque es muy definido, ¿no? Hasta que la hija emprende su autonomía, su identidad propia, que en el caso de estas hijas no lo consiguen o lo consiguen a duras penas, ¿no? Entonces, cuando la madre narcisista no tiene la maternidad, está desprovista de empatía, de amor, de cuidado, de ternura. Sí pueden proveerlas de techo, de alimentación, de toda una ostentación y una ornamentación, porque es parte de ese yo escindido que ahora lo veremos. Pero esto no es maternidad, esto es maternaje, y tiene unas consecuencias en la vida adulta de esas mujeres. Y ya nos metemos en el análisis en profundidad, ¿no? Bueno, la primera pregunta que nos hacemos, los que hemos sufrido este tipo de madres, es que si es un delirio, parte de alguna deficiencia psíquica, o que tenemos una mala memoria respecto a lo vivido en el pasado. Bueno, el fenómeno de sentirse sin madre puede ser algo real, bueno, pues porque ha sido una alteración perceptiva, una persona con un delirio, o puede deberse, como la inmensa mayoría de los casos, porque las madres no han sido maternales, sino simplemente han ejercido el maternaje. Entonces, ¿por qué no se habla tanto o no se ha hablado tanto o no ha sido un tratamiento más específico en ámbitos psiquiátricos o psicológicos? Hombre, pues por una razón cultural, y es que la maternidad es una institución sagrada en la mayoría de las culturas y por lo tanto no se habla de ella de forma negativa, lo cual a nivel de prevalencia también es cierto. Es verdad que en sí una madre, la inmensa mayoría tiende a establecer maternidades, no maternajes. Por eso y por la razón cultural no se ha abordado con tanta nitidez como ahora este tipo de carencias y de afectación psíquica de la madre hacia la hija, ¿no? Entonces, las hijas de este tipo de madres sentimos un gran vacío, ¿eh? Esta es la clave de la psique de una hija de una madre narcisista. Una falta de empatía, de interés, de no sentirse queridas, y el vacío emocional no es a resultas de que haya ocurrido algo malo en el entorno de la hija, no. Ni que la hija sea un monstruo o que la hija sea inadaptada o desadaptativa, no. Es el resultado de un trastorno narcisista de la madre. Y solo se recupera la identidad, el mensaje y la esperanza es que se sale de esto, vaya que se sale. Y que solo se recupera la identidad y la plenitud cuando se comprende este modo de actuar. Es decir, las razones biográficas y las razones psíquicas de este estilo materno. Y se aparta emocionalmente la mujer hija de la madre. Cuando digo apartarse no es ni abandonarla ni despreciarla, ni muchísimo menos. Es tener autonomía, cortar ese cordón umbilical que por uno de los rasgos que hemos dicho que es esa necesidad de controlar, no se ha establecido la plena autonomía, el vuelo libre de la hija, ¿no? Entonces, si no comprendemos ese estilo de crianza, nos debatimos y cometemos muchos errores, entre ellos el estar como en una rueda de hámster permanentemente diciendo qué he hecho, no soy buena, no valgo, nunca llego a, ¿no? Con unos sentimientos de una profunda falta de valía, aunque la objetividad sea lo contrario y puede ser pues doctora honoris causa en lo que se quiera, pero es un saboteo constante de la vida de la hija, que no es consciente, pero que viene provocado por esa infancia de sabotaje de la madre, ¿no? Y los sentimientos de vacío y de confusión no son por culpa de las hijas, sino directamente de las madres. Y atención, no significa en modo alguno con este análisis que queramos culpabilizar a este tipo de madres. Y tampoco en este análisis es una oportunidad o una ventana para levantar la rabia o el resentimiento, no. Sino el paso previo para comprender, el paso previo para sanar, el paso previo para actuar. De niñas nos proyectaron para ver la dinámica de la familia, es decir, nos han introyectado una luz positiva sobre la familia, que todo es maravilloso, que la familia, no hay nada mejor que la familia unida, que es verdad. Y que eso, debería
eso
ser
decía,
así.
Eso decía una canción de Gaby Zofoy.
Exacto, exacto. Entonces, pero a pesar de todo, hay hijos que vivimos sobre una sombra que no nos atrevemos a denunciar o a poner claro, porque claro, evidentemente cuando el proceso cognoscitivo del niño está creciendo, lo primero que haces es introyectar que algo malo está ocurriendo en ti por protección de esa figura de amor incondicional. Es como no me va a querer mi madre. Entonces vas incorporándote a la vida con esa sombra silente de yo tengo que estar confundido o confundida en este caso porque algo malo está en mí, ¿cómo no me va a querer una madre? Si además todo el entorno me dice, son tonterías tuyas, ¿cómo no te va a querer tu madre? Bien, entonces la herencia emocional es como la genética, porque pasa de una generación a la siguiente. Y si nadie es consciente de ello, va a provocar una secuencia sine die de esta orfandad que va a pasar a la siguiente generación, sobre todo y fundamentalmente si se tienen hijas, porque si has sido hija de una madre narcisista y a su vez tienes hijas, aunque no seas consciente y hayas sido víctima, también portas rasgos narcisistas. Es evidente por el modelo de aprendizaje, ¿no? Entonces, vamos a ver ese peso emocional con el que cargas, ¿no? Hay una frase de Elan Gollum que me gusta mucho porque retrata lo que es esa crítica, ese estar permanentemente bajo la luz y el foco del juicio de la madre, ¿no? Y dice la frase así: érase una vez una niña que tenía un ricito en mitad de la frente y cuando era buena la criticaban de todos modos, ¿no?
Está muy bien. Sí, la frase.
Es que, bueno, pues hagas lo que hagas, al final te pilla el toro, ¿no? Y durante años estas mujeres, hagan lo que hagan, tengan el éxito que tengan, alcancen plenitud amorosa, con entrecomillado, alcancen éxito social, tienen un coro de enanos interiores que es siempre un coro de críticas, ¿no? Y esas críticas que han ido inoculándose desde la primera infancia son muy machaconas y son muy persistentes y desde luego hacen una insoportable vida, ¿no? Es decir, la emotividad es muy negativa y muy destructiva y muy desgarradora y muy invalidante porque dices, pero bueno, teniendo oficialmente de todo, ¿por qué no llego a tener plenitud? ¿Por qué no estoy con esa paz interior tan deseable, ¿no? O sea, que estas voces deben cesar, porque si no cesan, no podremos alcanzar la paz interior y la construcción de la identidad. Aunque se sea mayor, nunca se es tarde, se está a destiempo para construir una identidad, ¿no? Entonces, la voz presente, la voz rumiativa, siempre apunta en la misma dirección y es que hagas lo que hagas, por mucho que lo intentes, nunca lo conseguirás, nunca serás lo bastante buena. Es decir, se crea una sensibilidad tan extrema que siempre se da por sentado que los demás te van a juzgar. Y es una experiencia que se porta de niño, de niña, y que como hagas lo que hagas con tu madre, si has sacado matrícula, no se detiene en hija, qué bien, sino muy bien, deja las notas ahí, pero no te has limpiado hoy los zapatos.
Claro, eso, es decir, eso me suena familiar. Sí, yo no sé por qué lo limita usted a hija madre, porque a mí me suena a madre, hijo, a hijo, padre, o sea que,
en fin. Sí, en el siguiente programa voy a abordar el tema del abandono, tanto el abandono emocional como el abandono físico. Pero ahora más adelante veremos lo que es ese tándem, que es la escisión de una mujer provoca el neuroticismo de dos mujeres. Porque en el fondo lo que subyace en ellas es unos celos y una envidia freudiana hacia esa hija. Pero efectivamente este retrato, este ejemplo que he puesto, sí que puede ser característico y de hecho lo pueden compartir los varones igualmente, ¿no? Pero sobre todo con las hijas, en el plano físico y estético, en algunos programas que hemos abordado los trastornos de la conducta alimentaria, muchos de ellos, no pocos de ellos, parten de este estilo de madre narcisista de: bueno, yo a tu edad estaba más delgada. O bueno,
sí, es cierto, sí.
Mi comparación, cómo me quedaban a mí las faldas de tubo. Claro, esto es, yo lo voy a intentar, pero nunca vas a llegar, porque nunca te va a dar lo que tú estás buscando, jamás, porque ella también tiene su propia orfandad, ¿no? Entonces, el primer ítem grande de rasgo psicológico en la hija es la inseguridad como rasgo de personalidad. Es que las hijas de madres narcisistas no nacen inseguras. Se van haciendo inseguras por un apego, a su vez un apego inseguro. ¿Qué significa inseguro? Pues que un día te quiere mucho por una cosa, porque has hecho bien algo, pues que has lavado bien los platos y al día siguiente, haciendo lo mismo, resulta que eres criticada. Esto es a lo que se refiere un apego inseguro, porque el niño va creciendo, y ahora hablo también de esto porque es común a niños y a niñas, va creciendo sin esa solvencia de seguridad de, hombre, si estudio, mi madre está contenta. Es, bueno, si estudio, esta tarde a lo mejor está contenta o me critica por ello, porque no le estoy escuchando o porque he dejado de hacer este recado que es tan importante para ella como que vaya a comprar un pintauñas, ¿no? Entonces, va generando una inseguridad en la primera infancia que, como dice Freud, dime los pasos biográficos de un niño hasta los 3 años y te diré cómo se va a configurar el adulto. Es que es tan importante como esto, ¿no? Y algunos de estos rasgos provocados por la inseguridad en estos primeros tiempos es la hipersensibilidad. Es decir, generan mujeres de, ¿tú crees que me queda bien esto? O van a comprar con otras amigas y, bueno, si tú lo dices, casi que sí, que me decido a tomar un té con leche, que es mejor. O temen muchísimo la crítica en el trabajo. Bueno, quizá esto lo tendrías que haber hecho en hoja Excel. Y eso para ellas puede ser un hundimiento total, porque les recuerda, es decir, llueve sobre mojado, les recuerda a ese juicio, a ese estar sentada en el banquillo permanentemente en el terreno madre, ¿no? Una indecisión, una timidez, una incapacidad para tener éxito en las relaciones, que además son las madres las que dan luz verde a qué relaciones y el tipo, les ponen el tipo de relaciones más adecuado, no para las hijas, sino para la propia madre, lo que ella no ha podido tener, ¿no? Otra consecuencia es la desconfianza en la propia valía. Pero hombre, pero si has sido capaz de llegar a esto, pero si tienes un puestazo, pero si tienes... Bueno, sí, pero esto no es nada. Es decir, lo hacen una atribución externa y anecdótica. Bueno, pero también quizá porque caí bien en la entrevista, porque resulta que el director general era un pariente lejano. Es decir, siempre van a... la atribución de valía es muy débil, es algo que ha ocurrido fuera, ¿no? Y aunque se empeñen los demás, gente que las puede querer de verdad, en que sus logros son evidentes y objetivos, ellas sienten que les falta algo en su vida, que no hay verdad en su vida y que su propia imagen está deformada. Y todo pasa por ser lo suficientemente buena, inteligente, apta para la figura de la madre, ¿no? Y ejemplos de esta inseguridad son 3 clarísimos, y es que siempre existe la rumiación a posteriori. Es decir, se revisan las conversaciones repetidas veces, se preguntan cómo podrían haber hecho mejor o de una forma diferente, o simplemente cuando lo recuerdan se cargan de vergüenza. Dios mío, ¿cómo he podido hacer esto? Pero qué vergüenza, ¿qué van a pensar de mí? No, es que eso te está saliendo, se elicita porque es lo que has vivido. La huella que ha dejado en tu psique y en tu mente el efecto de una madre narcisista, ¿no? Entonces, desde la lógica, se pueden dar cuenta estas hijas de que no hay razones objetivas para ello, pero se sienten igualmente avergonzadas de modo permanente. También, con frecuencia, la gente les felicita y les puede felicitar por sus logros, pero parece que no los pueden reconocer interiormente. O sea, se quedan en el plano periférico. Sí, me han felicitado, pero no. Dentro se flagelan porque creen que lo han hecho mal, que deberían haberlo hecho mejor. Y es un fenómeno que responde a expectativas irreales. Y son expectativas de la exigencia que establecieron las madres con ellas. Su frase interior siempre es inténtalo, inténtalo y vuélvelo a intentar, que en algún momento lo vas a conseguir, a sabiendas que van a morir en la otra orilla sin conseguirlo. Es decir, que nunca van a obtener el reconocimiento, el aplauso y, lo peor de todo, el amor y el cariño de la madre, ¿no? Entonces, el origen de todo este malestar de inseguridad es de tipo psicológico y se llama... tal cual, narcisismo materno, y es el síndrome de madre narcisista.
Cierto,
y es
cierto.
Que, sí, y hay madres tan pobrecillas, ¿no? Hay madres tan necesitadas emocionalmente y tan ensimismadas en su propio chapoteo negativo, que son incapaces de dar un amor incondicional y un apoyo de ternura y de acogida a sus hijas. Entonces, el elemento crucial que falta en la vida de estas mujeres es el amor empático y nutricio, porque ¿qué es la madre si no es la nutrición? Incluso hay madres que en su relato perverso y de control hacia sus hijas pueden llegar a relatar: eras tan perversa y tan mala desde pequeña que hasta me mordías cuando estabas mamando. Claro, esto escuchado por una hija llena de culpa.
Sí, pero además lo dicen bastante, ¿eh? O sea, quiero decir, claro, yo esto he tenido ocasión de oírlo y no gracias, a una ni a dos señoras, ¿eh? No, yo esto lo he oído bastante y siempre me quedaba horrorizado. Yo decía, claro, o sea, que es que la niña era una sádica y por eso se aferraba al pezón de la madre, pero no porque tuviera hambre, ¿no? Sino porque era una niña cruel y perversa desde el mismo momento del nacimiento. Eso, o sea, eso siempre me ha parecido una barbaridad.
Claro, porque cuando la persona hija va interiorizando, introyectando, chupando todo esto, puede salir una persona sometida, sin validez, sin criterio, o al revés, puede salir una persona profundamente violenta, porque la sociedad le debe algo. Es decir, que en cualquiera de las dos versiones las consecuencias son muy graves. Y ahora vamos a explicar lo que usted, con tan criterio efectivamente, como en este caso interlocutor, pero también nuestros oyentes, bueno, ¿por qué se ha centrado ahí? Porque el tándem madre-hija, en este caso de madres narcisistas, es muy clásico. Y es, como he dicho, se escinde una, es como un desdoble de vida de que, cuando viene la niña es una proyección, una extensión de su ego, de su yo. Claro, esto es terrible para la madre, pero sobre todo para la hija.
Sí.
Porque dice, ¿y yo qué culpa tengo de haber nacido hembra? Si además hay otro hermano, hay otros hermanos, o incluso puede haber hermanas, pero haber venido de gestaciones diferentes. O simplemente que la hija se parezca al padre, que normalmente el cónyuge aquí en este tipo de madres está bastante en entredicho, es como un costado, un lateral del control familiar que lo tiene y lo ejerce Bernarda Alba, que es esta madre, ¿no?
Sí.
Si esta
Bernarda,
hija...
Bernarda Alba, tengo que decir no, la verdad, que era un personaje real, pero no era como lo retrató Lorca. Sí. Es decir, era una señora conocida que había tenido que sacar adelante a las hijas y parece ser que era muy buena persona, pero la familia tenía pleitos de tierras con Lorca. Lorca se ensañó cruelmente con ella.
Pero bien.
Porque además todo el mundo la conocía y eso a Lorca literalmente le costó la vida. Porque cuando los de la otra familia se enteraron de que Lorca andaba por el pueblo, les faltó tiempo para denunciarlo para que lo fusilaran. O sea, y por cerrar la nota a pie de página, o sea, a Lorca ni lo fusilaron por homosexual, ni lo fusilaron por republicano, ni lo fusilaron por rojo, ni cosa parecida. Lo fusilaron por el típico pleito de tierras en un pueblo donde están dos familias que se odian a muerte.
Sí, y Puerto además, Raco hace años.
Sí, y además el primero que dio el sartenazo fue Lorca. Es decir, Lorca es un personaje muy idealizado porque, en fin, determinadas circunstancias hacen que quedes muy bien en la historia, no en el mito, en la historia ya es otro cantar y Lorca efectivamente pues, tiene su leyenda y tal, pero Lorca como persona se las traía, era un tipo muy desequilibrado, yo he analizado su grafología y en los últimos meses de su vida era un desequilibrado total y cuando de pronto le daba por echar un espumarajo de mala leche podía ser muy cruel.
Pues sí,
y la casa de Bernarda Alba es un retrato mentiroso, calumnioso y cruel de una familia que tenía problemas con la suya por cuestión de tierras.
De la linde, o sea, famosa.
Lo cual no deja muy bien a Lorca, cosas como son. Y también es verdad que lo pagó en exceso, porque claro, en esos ambientes de guerra civil donde aprovechas para que te fusilen al que te quitó la novia o al que le debes dinero porque es muy fácil quitar a la gente de en medio, lamentablemente es así, pues Lorca, que además era un niño pijo, se había quedado sin Chesterfield y como no podía fumar otra cosa que no fuera Chesterfield, salió de casa. Lo vieron cuando iba camino del estanco y a los otros les faltó tiempo para decir a este que lo fusilen, que hay que ver lo que ha escrito de la tía fulana.
Hay que ver la cantidad de de pompa que ponemos y que generamos héroes literarios, héroes urbanos, cuando en realidad, pues como debe ser, ¿no? La vida es bastante más sencilla o más trágica.
Hay héroes, pero en muchos casos...
No son los que salen en las páginas.
No, exactamente. Y en muchos casos, debajo de la heroicidad, lo que hay es una sordidez que espanta.
Exacto,
porque esta es una historia sórdida a dos bandas. Y hay que reconocer que La casa de Bernarda Alba es un drama impresionante. Es decir, por muy mal que lo hagan, el texto es tan poderoso que siempre sale sobrecogido.
Sí, es cierto.
Es verdad.
Sobre él, pues vamos a seguir con este tándem madre-hija, y es que, bueno, tanto los niños como las niñas, es verdad y es evidente que sufren trastornos emocionales cuando los cría un padre o una madre narcisista, pero la dinámica madre-hija tiene unas claves distintas para una madre narcisista y que los hijos varones no se enfrentan ni los sufren, pudiendo estar dentro de la misma casa, ¿eh? Y es que la madre narcisista ve a su hija más que al hijo como una prolongación de ella misma, en lugar de ver a una mujer con su propia identidad y como un ser independiente, pues con sus propios gustos, con sus propios anhelos, con su estilo de vida que se va forjando desde pequeña según su generación, según la actualización de la sociedad, es decir, según el tiempo que le toque vivir. Entonces, presiona de esa manera silente, de esa manera de tornillo, presiona a su hija para que actúe y reaccione ante el mundo exactamente de la forma que ella lo hace o como le hubiera gustado hacer, para que tenga el control sobre esa hija, es decir, para que haya una continuidad de ese yo, ¿no? De ese yo inseguro que ha visto que con su hija puede de manera gestáltica cerrarlo. Por ejemplo, un dato que me contaba una paciente dice: yo odiaba y además no tenía ninguna aptitud para ser modista, y mi madre se empeñó, porque lo que yo quería era estudiar idiomas, y mi madre se empeñó en que yo tenía que ir a un taller de costura, y yo lloraba las lágrimas de la vida.
Porque bueno, yo tuve una compañera en derecho que hubiera querido ser peluquera.
y
ahí
madre...
estaba ya pegándole al código civil. Y me acuerdo que una vez, y por cierto, claro, estudiaba mucho para probar y todo, pero me acuerdo que una vez me confesó que ella lo que quería era ser peluquera.
Claro, claro. Que es, bueno, pues su proyecto y su anhelo y su gusto, ¿no? Pero cuando haces las cosas por una presión, pues la consecuencia es la receta del desastre. También otro ejemplo es que había una madre narcisista con hidrofobia y se negaba a dejar ir a su hija a la piscina y desde luego jamás le compró un bañador. Simplemente por el miedo de ella, pues bueno, pues entonces de esa manera, claro. Entonces, por ello, la hija siempre estará luchando por encontrar la manera correcta de responder adecuadamente a su madre. Porque si encuentra la clave para que la madre esté contenta, ganará el amor o la aprobación. Y es que no comprenden que la conducta que agradará a esa madre es completamente arbitraria y que está determinada únicamente por el interés egoísta del momento. De, bueno, pues mamá, te he traído las mil hojas que te gustaban. Pues hoy precisamente menudo ojo has tenido, porque tengo un cólico biliar. Anda, tíralas o cómetelas tú. Pero bueno, si la gustaban y ahora esto. Es decir, que nunca, que no traten de agradar, porque cuando se trata de una madre narcisista, nunca va a aprobar a su hija. ¿Por qué? Por el hecho de ser ella misma. Y algo que además se necesita desesperadamente para poder llegar a ser una mujer completa y segura de uno mismo o de una misma es precisamente la aprobación materna. Pues hay que sanar, hay que llorar y hay que hacer una reconstrucción biográfica sin juzgar y sin culpabilizar y sin tener esas rabietas de ira para poder darse cuenta de que lo que pudo haber sido no fue y que se puede vivir perfectamente con esa infancia, con ese primer momento de cojera. Porque si no, si todo fuera tan cerrado, sería un determinismo. Entonces no cobraría ningún sentido el libre albedrío de las personas y la sanación por otros vínculos afectivos, incluso por la propia acción de la trascendencia, ¿no? Entonces, una hija que no recibe valoración desde su más temprana relación con su madre, aprende que no tiene trascendencia ella en el mundo y que sus esfuerzos no tienen ningún efecto. Y se esfuerza al máximo por conseguir una conexión genuina con su madre, pero fracasa y cree que el problema de no ser capaz de agradar a su madre reside en ella misma. ¿Y qué ocurre? Que esto le enseña e introyecta con una atribución estable y cerrada que no es digna de que la quieran. Esto es terrible, porque cuando está buscando relaciones de amistad y mucho más relaciones amorosas, tienen tendencia a juntarse con personas difíciles, con personas conflictivas, porque como no se merecen nada, cualquier migaja les vale, ¿no? Ahora vamos a ver qué es el narcisismo materno. Y básicamente, según el DSM-5...
Tiene usted 5 minutillos.
Bien, pues fenomenal. Son 9 características para, si alguna oyente se reconoce, se han replanteado desde el enfoque no de narcisista hombre o mujer, sino narcisista mujer. Y es que tienen una idea grandiosa de su propia importancia. Es decir, exageran sus logros o talentos y esperan que los reconozcan los demás, sobre todo sus hijas, como superiores. Ejemplo, la madre que no para hablar de ella misma y de lo que está haciendo y nunca le pregunta a la hija sobre ella misma. Fíjate que lo que he hecho en el club de mayores, que no sé qué, su hija viene reventada con una cara terrible de trabajar, pero eso le da igual. Es que ni pregunta, es que ni siquiera ve a su hija. Están obsesionadas con fantasías de éxito, de poder, de brillo, de belleza o de amor ideal ilimitados. Por ejemplo, la madre que trabaja de asistenta o trabaja de limpiadora y dice, bueno, es que no veas cómo me tratan los señores de la casa. Es que me dicen, ¿qué haríamos sin ti, Ruperta? ¿Qué haríamos sin ti? Y es que efectivamente, es que no os podéis imaginar lo que yo soy para esa gente. Es que sin mí no son nada. La tercera es que creen que son especiales, únicas, y que solo les pueden entender o deberían relacionarse con otras personas especiales de alto estatus. Por ejemplo, la madre que sale a cenar con su familia y trata a los camareros, lo mismo que trata a las hijas con desdén y con desprecio, a la gente que ellas consideran con otro estatus inferior, les tratan con desprecio, les tratan como que no les ven. ¡Bah! Es que estos son como gitanos, con todo lo que lleva la carga de.
Sí, exactamente. La
cuarta característica es que requieren una admiración excesiva. La madre, que exige alabanzas, halagos y gratitud, por Dios, con todo lo que yo he hecho por ti, ¿cómo no me lo agradeces? ¿Cómo no eres capaz de decir, hay que ver las noches que yo estuve al pie de la cama cuando tenías 40 de fiebre? Claro, es que si no estás ahí, pues tú me dirás qué tipo de maternidad. Porque lo que te está echando en cara es el maternaje, ¿no? La quinta característica es que tienen unas expectativas nada razonables de lo que se les debe. Un trato especialmente favorable o un cumplimiento automático de lo que esperan. Es decir, madres que es que van al mercado y dicen, no, que yo no puedo esperar la cola del pescado, no, es que a mí el pescadero me conoce, oye, Emilio, que ya sabes lo que yo quiero, y la hija dice, pero mamá, pero si es que tú eres de las que haces cola, pero a mí esta gente, ¿no ves que a mí me aprecia todo
esto? A mí, Emilio, esto no me lo hace.
Exacto. Son explotadoras interpersonales, es decir, se aprovechan de los demás para alcanzar sus fines. Ejemplo, la madre que busca amistades o vecinos que sirvan de ayuda para conseguir sus fines. Incluso presentan a sus hijas como si fueran bombones de Ferrero Rocher, las visten de una manera extraordinaria, es decir, les hacen parecer princesitas para a través de lo que vayan consiguiendo sus hijas ir abriendo ellas brecha para conseguir sus propios fines. Ah, ¿qué tienes de amiguita del cole? Claro, como te estoy comprando los zapatos de marca, de don fulano, pues nada, di a la niña que venga. Es decir, que no le está importando la amistad de las dos niñas, sino el prestigio y lo que puede sacar de beneficio al respecto, ¿no? La séptima característica es que carecen de empatía. No están dispuestas a reconocer los sentimientos y necesidades ni a identificarse con las necesidades y sentimientos de sus hijas. Por ejemplo, madre que corrige constantemente a su hija porque relata una situación como a ella no le gusta. Es decir, que una niña que dice, ¡joy, mamá, ese día se enfadó! ¿Pero qué dices? Pero que no es así, por Dios. Es que resulta que la niña venía, bueno, los relatos de la primera comunión, pues es que mamá me dio de todos los colores porque salí a jugar y me manché el vestido. Ah, por favor, ¿qué va? Todo lo contrario, es que esta niña, como es tan rebelde, lo único que quise hacer yo, claro, la niña dice, bueno, pues nada, pues no me ha escuchado cuál era mi relato, pero incluso años después, ¿no? La octava característica es que con frecuencia envidian a otros, no necesariamente a la hija, que también, o que creen que otros les envidian a ellas. Ejemplo, la madre que dice a la hija, es que eres envidiosa de su hermano, cuando en realidad es la propia madre la que está envidiando a la hija. O es que envidias a fulanita, a lo mejor de manera perversa, incluso la madre está dando más cariño a la amiga de la hija o al hermano que a la propia hija. Y la novena es que muestran arrogancia, actitudes o modales altaneros. Ejemplo, la madre que hace desplantes a compañeros de juego de sus hijas por considerarles inferiores o simplemente por aislar a las hijas de esa relación que parece que la hija está estableciendo unos vínculos sustitutivos de, bueno, pues no tengo a mi mamá, pero tengo a mi amiga. Entonces, algunas pueden llegar hasta la toxicidad de dejar a las hijas profundamente solas para depender aún más de ellas, para ser un títere en sus manos y para controlar mucho más. Quiero dos reflexiones finales. La siguiente semana seguiremos ampliando en los hijos abandonados, ¿no? Pero sí, dos reflexiones, porque es que hay muchísima gente que incluso no acuden a consulta y están peleando, ¿no? Pero es importante conectar con sus sentimientos y lentes, y a lo mejor cuando oigan el programa dicen, caramba, están hablando de todo mi pasado. Y simplemente eso ya es una ayuda enorme, don César. Vamos con la primera. Toda la vida, toda la historia sucede en el cuerpo.
30 segundos.
Toda la vida, toda la historia sucede en el cuerpo. Estoy comprendiendo sobre la mujer que me llevó dentro de ella.
Bien, ¿y la segunda?
Y la segunda, muy bien, menos mal, los traumas almacenados en el cerebro, pero negados por nuestra mente consciente, siempre serán visitados en la siguiente generación.
Para echarse a temblar.
Sí, efectivamente.
Para echarse a temblar, sí. Eso de visito en los hijos los pecados de los padres.
Es terrible.
Es para echarse a temblar, efectivamente. Bueno, yo le voy a dejar con algo más agradable. Le voy a dejar con algo más agradable. ¿Usted se acuerda de un conjunto de los años 60 espantosamente mal vestido, porque vestía como la gente de los años 60 en California, que se llamaba The Mamas and the Papas?
And the Papas, claro.
Efectivamente, es decir, las mamás y los papás.
Los papás.
Bueno, que tenían, por cierto, temas preciosos. Lo que pasa es que ellas salían vestidas de muñeca pobre y, en fin, era la época. Bueno, pues yo le voy a dejar con una de las canciones de una de las mamás, que era además la gordita, pero que tenía una voz prodigiosa. Y le voy a dejar con una canción bellísima que se titula Dream a Little Dream of Me. Sueña un pequeño sueño, un sueñecito sobre mí. Es una bellísima canción. Y, en fin, para endulzar algo, todo lo que usted nos ha contado. De modo que le dejo con esta buena gente y hasta la semana que viene, Dios mediante.
Dios quiere. Muchas gracias, don César.
Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty-night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me. Find you.
y con estos compases dulcísimos de ese sueña, un pequeño sueño, un sueñecito sobre mí, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que se hayan entretenido, que lo hayan pasado bien, que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles y, por supuesto, los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y, por supuesto, también nos despedimos, como siempre, con una despedida sureña. God bless ya. Que Dios los bendiga.
El programa La Voz es una producción de Atorius Incorporated y, al amparo del derecho a la libertad de expresión, no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo. Dreams, whatever they be, dream a little dream.